La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al caimán, se va al caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al caimán, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum. Abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Un día quiso el sultán reírse de Yehá. Le rogó venir a palacio y acompañarle a dar un paseo en mula. El sultán, para ridiculizar a Yehá, había mandado cortar el labio superior de la mula que le estaba destinada. Yehá fue a la cuadra antes de reunirse con el sultán y se apercibió de lo que estaba preparado. Entonces cortó la cola de la mula del sultán y le puso alquitrán en la herida. En el momento de subir en las mulas, Yehá fingió no darse cuenta de la mutilación de su montura. Cuando iban de camino, se volvió el sultán hacia Yehá, que respetuosamente trotaba detrás de su señor, y le dijo: «¡Oh, Yehá! ¿Por qué se ríe tu mula?» «Señor», respondió Yehá, «se ríe de ver que la vuestra no tiene cola». El sultán comprobó que, en efecto, su mula no tenía cola y que había sido ridiculizado a los ojos de los paseantes. Se apresuró a dar media vuelta y entrar en palacio. Este es un cuento egipcio titulado Yehá, el sultán y las mulas. Como cada viernes, La Luna Sale a Tiempo Radio puede formar parte de tu experiencia vital si así lo decides. También nos puedes sintonizar en Radio Clara los domingos de 8:30 a 10:30. Esta emisión ya es en diferido. Hemos introducido un cambio en nuestra presencia en internet. Cargamos el programa completo en las siguientes direcciones: lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. en la nueva web de Radio Clara, también en audio.urcm.org y por último en artegalia.org. Vamos a comunicarte un avance de lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Salía a Tiempo Radio. El próximo día 21 de diciembre, el sindicato CGT ha convocado una huelga de consumo, a la que se están sumando numerosas organizaciones. En el manifiesto de esta convocatoria se incide en la necesidad de implantar un nuevo modelo productivo y social, no basado en el consumismo, la especulación y la explotación de personas y el planeta. En el espacio Mirada al Consumo, Petri San Martín, sindicalista histórica, entrevistará a José Antonio Picón, secretario sindical de CGT País Valenciano, que nos hablará sobre esta huelga de consumo. La inmigración en España supone la cuarta preocupación de la ciudadanía española, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Se calcula que en nuestro país hay 1 millón de inmigrantes ilegales, aunque el gobierno socialista considera que tan solo son 300.000. La tasa de paro de inmigrantes legales es del 30,24%. En el espacio Al Margen, nuestro reportero Liberto Arquimbau, antiguo recluso, entrevistará a Jaime, un inmigrante ecuatoguineano que está en nuestro país sin regularizar y que nos comunicará su experiencia vital. Al Deu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta, que tendrá hoy nuestras secciones habituales, que estarán dirigidas por Adelín Martínez, que también comentará músicas de un país clandestino. Dolors Jimeno expondrá las actividades que oferta Carrevolta y entrevistará a Jaume Durá, miembro del grupo de apoyo a la iniciativa Rumbo a Gaza, una campaña que se está realizando para flotar barcos con destino a Gaza para romper el bloqueo a la Franja de Gaza. La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, a través del espacio que produce, Con Dos Patas, incide cada quincena en la protección animal mediante la información, que pretende concienciar y sensibilizar para el respeto a los derechos de los animales. Esta labor, aunque ardua y con limitados éxitos inmediatos, es necesaria para el logro de una convivencia pacífica entre el ser humano y los animales. Esta tarde, Con Dos Patas tendrá sus secciones habituales, dirigidas por Yolanda Climent, responsable de medios de comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y Carmen Navarré, voluntaria de esta entidad. Tendremos como invitados a Iván Patrao y Cristina Limeres, voluntarios del Grupo de Etología de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Recientemente ha fallecido la psicóloga y activista por los derechos de la mujer María Amparo Rubio. Como homenaje póstumo a esta feminista, La Luna Salía a Tiempo Radio va a emitir la entrevista que realizó el equipo del espacio Desde el Arroyo en el año 2006, con el título Situación de la mujer trabajadora en la sociedad actual, en la que María Amparo Rubio era una de las invitadas en representación del movimiento Marcha Mundial de Mujeres. Esperamos que os interese lo que os proponemos esta tarde-noche La Luna Salía a Tiempo Radio.
ser que pudiera ser de mago o de oficio y reclamar por el pueblo en mi propio beneficio. Pudiera ser que pudiera trocar el aire por humo para que cobre su renta la sociedad de consumo. Pudiera ser que pudiera ser juez y usar la justicia para imponer mis ideas sin que nadie se resista. Pudiera ser que pudiera, sería cuestión de intentarlo, pero me duele en el alma cuando me pongo a pensarlo.
El día 21 de diciembre próximo, el sindicato CGT ha convocado una huelga de consumo, una jornada sin consumo, un día sin compras. Implica una reflexión sobre los hábitos y el tipo de vida que tenemos. Es una apuesta por la austeridad, la necesidad de reciclar, compartir y solidarizarse con los más vulnerables. En el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio Mirada al Consumo, la sindicalista histórica Petri San Martín nos tiene preparada una entrevista sobre la huelga de consumo del día 21 de diciembre.
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, la Luna Sala a Tiempo, desde nuestra sección Mirada a Consumo, vamos a tratar la huelga que el día 21 ha convocado la CGT para todo el Estado español. Para que nos dé una serie de explicaciones, tenemos a Antonio Picón, secretario de Acción Social del País Valenciano de la CGT. Buenas tardes, Antonio Picón.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el objetivo de esta huelga? ¿A quién se dirige? ¿Y qué pretendéis alcanzar con ella?
Se dirige a toda la población que consume. Entonces la huelga es contra el excesivo consumo, porque el consumo no crea puestos, crea precariedad. El exceso de consumo lo único que llena son los bolsillos de los ricos.
Sin embargo, si tenemos en cuenta lo que dice la patronal, el gobierno, incluso los sindicatos, hay que consumir para que el Estado español, la economía, tenga el ciclo necesario para que se pueda mantener este sistema. ¿Qué me tienes que decir a ello?
Evidentemente, el gobierno siempre te va a decir algo que tanto a la patronal como a las grandes multinacionales del consumismo o los productores de esos productos de consumo, te va a decir que si se consume se generará más puestos de trabajo, pero no es verdad. Hasta ahora hemos tenido una época de 10 años en las cuales no hemos parado de consumir, que parece que se iba a acabar el mundo, y yo lo único que he visto al día de hoy, de diciembre de 2010, que hay más precariedad y menos empleo.
¿Podría ocurrir que el día 21 fuese un día de éxito, que la gente no utilizase, vaya a los establecimientos a comprar, que incluso no utilice los servicios como puede ser el repostar gasolina, ir a los bancos, no coger el coche, etcétera, etcétera? Pero si los días anteriores ha comprado para tener ese día provisto las necesidades, ¿qué resultado sería en sí la huelga?
La huelga no es para que no compren, sino para que compren racionalmente. O sea, para que compren lo que necesiten. No el día anterior que compren mucho y ese día nada y al día siguiente mucho. No, sino para que haya una regularidad, para que la gente compremos lo que necesitamos. No ahora, es el día 21, es el día 25 y es el día 31. O sea, me refiero que el consumo no solamente es el consumo de alimentos, es el consumo de ropas, es el consumo de perfumes, es el consumo de medios de locomoción privados. El consumo es muy amplio. Entonces no se trata de no consumir, sino de que la gente tome conciencia ese día de que hay que empezar a consumir lo que necesitamos.
¿Cómo vais a llegar a los pequeños comerciantes o incluso a los grandes comerciantes para que ese día se puedan sumar y la huelga pueda ser un éxito?
A los pequeños comerciantes yo no iría hacia ellos, porque ellos en definitiva son también consumistas. Y a los grandes tampoco. O sea, yo voy al ciudadano de a pie. Al que trabaja o no trabaja, o está en el paro o no está en el paro, o tiene una actividad diversa en la sociedad, a ese ciudadano que a veces se ve desbordado por la enorme cantidad de publicidad de productos y se ve abocado a ese consumo sin control. A ese ciudadano es el que voy. No voy a una superficie de grandes almacenes a decir que no compre, sino simplemente la gente lo que tiene que hacer es controlar un poco. Me parece muy bien, esas grandes superficies se pueden ir a pasar el tiempo, pero no tienen por qué comprar. Vete a ver escaparates. La mayoría de los domingos está cerrados todos los comercios. Mucha gente, yo por ejemplo soy una de las personas que a veces que me gusta ver los escaparates. No porque vaya a comprar, sino porque me gusta ver los escaparates. Ver lo que hay, simplemente curiosidad o no curiosidad.
En el Estado español hay una serie de asociaciones de consumidores. ¿Habéis tenido en cuenta de invitar a estas asociaciones de consumidores? Y si habéis tenido en cuenta de invitarles, ¿cuál ha sido la respuesta de las asociaciones estas?
A nivel nacional creo que no se les habrá invitado, pero no porque no haya que invitarlos, sino porque las asociaciones de consumidores están para vigilar los excesos de aquellos establecimientos que puedan incurrir en algún delito con respecto al comprador, al consumidor, al cliente. Las asociaciones de consumidores no están para que no consuman. Otra cosa es que hay alguna asociación por ahí que esté también orientada hacia ese no consumo masivo. Pues yo me imagino que algún contacto sí que hay, pero no te lo puedo decir exactamente porque en estos momentos no lo sé.
Aparte de vosotros, ¿quién más ha sumado a la huelga? ¿Qué colectivos o qué ONGs han podido sumar a la huelga para ese día?
Tenemos sumados a la huelga de ese día, o por lo menos la palabra de que van a tomar conciencia, la Plataforma por Derechos Sociales. Hay otra plataforma que también forma miembros de la Plataforma 2010 y algunas plataformas, por ejemplo, Ecologistas en Acción, el barrio del Parque Alcosa, Baladre. También yo me imagino que se va a unir lo que será el barrio de Benimaclet o el barrio de Benicalá. Son asociaciones o movimientos vecinales que están empezando a surgir, que sería también bueno empezar a tener contacto entre ellos, nosotros y todos, como ciudadanos, no ya como miembros ideológicos, no, simplemente como ciudadanos y con un problema en la cabeza que se nos cierne sobre todos y que me da la impresión de que no sabemos cómo pararlo.
¿Habéis invitado también a comisiones EUGT o otros sindicatos que pueda haber en la Comunidad Valenciana?
Aquí en la Comunidad Valenciana creo que no se les ha invitado porque evidentemente a otro tipo de acontecimientos se les ha invitado y prácticamente como que no nos oyen. Evidentemente el grupo al cual pertenezco, que es la CGT, no tiene una estrecha relación con ellos, o bien por ideas o bien porque nos creen demasiado poca cosa o no lo entiendo, o sea, simplemente decirles esto podría ser un golpe, no a las cúpulas, porque la verdad las cúpulas me dan un poco de repelús, sino a la gente que está abajo, a la gente de base, a la gente que mantiene a comisiones y a UGT, decirles, o cualquier otras organizaciones sindicales, decirles que los ciudadanos están en la calle, estamos ahí, y que independientemente de nuestro color, raza, religión o sexo o forma de pensar, hay una cosa que está en común, que se nos cierne, que es una crisis impresionante, que no la hemos causado nosotros y que nos la están haciendo pagar. Es más, nos las van a hacer pagar aún mucho peor. O sea, no solamente esto.
¿Quién puede hacer esta huelga y de qué forma se puede participar?
¿Quién la puede hacer? Todos los ciudadanos, porque va dirigida a todo el movimiento ciudadano. ¿Cómo se puede participar? Ese día sería simbólico, o sea, participar. No es la idea que hemos dicho antes de que habría que comprar más igualitario, que no sería compulsivo, que no sería unos días mucho y otros días nada, sino que compren lo menos posible, pero ese día en concreto, si se pueden pasar sin comprar o comprar lo mínimo posible, pues sería también un gesto de disponibilidad. Por decirlo de una forma que me entiendan. A veces no me explico bien, mi mente no es muy brillante, entonces a lo mejor soy un poco tosco a la hora de llegar a la gente, pero vamos, intentaré aclararlo lo mejor posible las cosas.
¿Contra quién va dirigida esta huelga?
Evidentemente contra el capital. El capital es el que nos ha creado el problema que tenemos. El capital es el que nos ha incitado a esa voraz y despiadada forma de consumir cosas innecesarias. ¿Hacia quién vamos a dirigir esa huelga? Verdaderamente a los mismos que por un lado nos dicen que consumamos y por otro lado nos restringen las cosas. Por un lado nos dicen que consumamos y por otro lado nos quitan el trabajo. Por un lado nos dicen que seamos consumidores porque de esa forma vamos a ser más libres, o sea, que vamos a dar más vida a la sociedad, y por el otro lado nos recortan todos los derechos como ciudadanos. Si no es ahora, dentro de poco prácticamente vamos a ser ovejas en un corral o algo por el estilo, porque vamos a carecer de derechos mínimos de una persona. Lo único que nos va a quedar es el pensamiento, a los que aún podemos conservar un poco ese pensamiento de decir pienso libre, no del pensamiento libre de la televisión, sino del pensamiento libre de uno mismo. que se olviden de las tertulias y de charangas de ese tipo, que lo único que hacen es confundir, que lo único que hacen es sacar un montón de gente ahí que no dice nada, porque si os dais cuenta y miráis una tertulia de la televisión o de la radio, se pasan una hora o tres cuartos de hora dialogando sobre un tema, se han dicho un montón de cosas y, como resumen, se quedan en nada. O sea, no han dicho nada, a mí no me ha transmitido nada, y eso que soy corto de mente. Imagínate a un tío que está verdaderamente empapado en estos temas sociales.
¿Qué pasos habéis dado para que la gente se entere de que ese día hay una huelga? ¿Qué movilizaciones habéis hecho para que tenga éxito la huelga?
Sobre el éxito o el fracaso se lo dejo ya al pueblo. O sea, bien, el éxito o el fracaso de esto será cuestión de quien participe o quien lo haga. Nosotros lo hemos propuesto, si la gente lo hace será un éxito, si no lo hace no será tampoco un fracaso, porque lo habremos intentado. El otro día en la manifestación ya hicimos una especie de teatrillo y tal, indicando que íbamos a hacer el día 21 la huelga. El sábado pasado era 11. El día 11 hicimos un teatrillo ahí enfrente de, en la plaza Pintor Pinazo, enfrente del Corte Inglés, de trata de esclavos. Es una parodia de una venta de esclavos, porque eso es lo que vamos, como sigamos este ritmo, efectivamente nos van a comprar o vender. Ya lo hacían, pero muy sibilinamente, no nos hemos enterado prácticamente hasta ahora que estamos viendo lo que está sucediendo. Ahora ya va a ser más descarado. Entonces, la interpretación de esa comedia de venta de esclavos ha sido una forma de llamar la atención. Y evidentemente a lo mejor no se llama tanto la atención, o por lo menos la gente pasa un poco de eso. Si lo hacemos muchas veces, a lo mejor la gente empieza a pensar, cuando estos están haciendo esto, a ver si es que van a tener un pelín de razón. Si eso cala en la gente, ya es el no va más.
Para terminar, lo que me gustaría es saber qué mensajes darías a los oyentes para que ese día vayan a la huelga, participen de ella, y también si esta huelga la habéis convocado en vísperas así de Navidad, para que la gente reflexione un poco sobre ese excesivo consumo que solemos tener los ciudadanos.
Evidentemente se ha propuesto en estas fechas, que es unas fechas de consumo indiscriminado, es una fecha para hacerlo. El consejo a la gente, simplemente me gustaría que apagasen la televisión en casa, apagasen la radio, se sentasen un rato en el sofá, sin nada, en silencio, y pensasen un poquito, simplemente.
Gracias, Antonio Picón, secretario general de Acción Social de la CGT del País Valenciano.
Gracias a vosotros por invitarme, espero que esto surja efecto, y si no, lo que he dicho antes, nosotros lo intentamos, otra cosa no podemos hacer. Contra el capital no se puede luchar con capital, pero se puede luchar con inteligencia. Si la utilizamos, que todos la tenemos, aunque no la usemos, si la utilizamos, la batalla no estará tan perdida.
Necesitamos verlo, que necesitamos tocarlo. Por favor, que alguien me explique derechos, qué quiere decir. Quizá tanto tienes, tanto vales, don dinero lo ha dispuesto así. ¿Cómo tienes el cinismo de decir y todos somos igual? Tú tienes todos los derechos, nuestro derecho solo es patalear.
Los criterios de sostenibilidad lo que implican es, uno, que la ciudad sea habitable, en el sentido de que sea peatonal en la mayor parte posible de su extensión, que solamente se permita en la ciudad transporte público y que en su caso los transportes privados sean gravados, que paguen una tasa al entrar a la ciudad que les disuada de llegar con los coches hasta el centro. Y segundo, que se dé toda la prioridad posible a otros medios de transporte alternativos como la bicicleta.
Juan Costa, miembro de Els Verds del País Valenciano.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Iniciamos el espacio Al Margen, en el que Heriberto Erquimbau nos va a mostrar otro aspecto de la exclusión, la realidad administrativa y social de la inmigración ilegal. Jaime Llama, ecuatoguineano, contestará las preguntas de nuestro reportero.
Buenas tardes, hoy en Al Margen vamos a presentar a Jaime Llama, guineano de 56 años, que reside aquí en Valencia. En tu país los recursos naturales son abundantes.
Se sabe que Guinea Ecuatorial es rico en recursos, y esos recursos la administración está en manos del Estado, del gobierno. El gobierno es el que hace con todos los recursos de manera que él mismo quiera. Yo, por ser guineano, no voy a hacer nada con esos recursos si el gobierno no administra, a razón de que nosotros podemos vivir y desarrollarlo dentro de ese contexto de los recursos. Es decir, de los recursos que se hablan verdaderamente, que Guinea es rico en recursos. Petróleo, madera, no sé qué, medio ambiente, de pesca, de todo. Tenemos de todo necesario para un país, pero no obstante, mientras tanto que uno aún no se camina a nivel de todos, pero nosotros no podemos ser ricos. Es verdad que Guinea tiene grandes recursos, pero no están siendo hasta aquí suministrados a nivel de que todo el dinero puede gozar.
Actualmente, ¿cuál es la situación política que, bajo tu punto de vista, se está viviendo en tu país?
Yo soy de los que más o menos odio el decir la política, porque los políticos nunca dicen ni hacen todo cuando dicen. La mayoría de los políticos miente, tal como dijo Pío XII. En una encíclica pronunció Pío XII que los políticos tienen una barrera entre la iglesia, porque nunca dicen la verdad, y esto es lo que ocurre en el mundo, especialmente en Guinea. Los políticos, ya sea la oposición que el gobierno, nunca han hecho algo en concreto para Guinea, porque siempre hay mentiras. Lo que se dice ahora no es lo que se ocurre. Precisamente, como acaba de apuntar, nosotros tenemos grandes recursos, tanto que la oposición, que nunca ha llegado a demostrar qué es lo que quieren hacer, que el gobierno mismo, que está, a pesar de tantos recursos, que Guinea está siguiendo el mismo aspecto de la pobreza. Precisamente digo yo, no quisiera pronunciar ni decir nada de la política, porque sé muy bien que nunca esto tiene ningún buen camino. Casi estamos parados, yo diría así, parados, porque ni vamos para adelante ni retroceder. Estamos parados, que esto no tiene camino.
¿Cuál era tu situación económica antes de venir a España?
Mi situación, yo me dedicaba a hacer unos pequeños negocios a mi cuenta. Yo era agricultor, al mismo tiempo compraba el oro y lo vendía, y también dedicaba otro aspecto de trabajos como catequista que regentaba, llevando las cuentas de la parroquia.
¿Cuáles son los motivos personales que te trajeron hasta aquí?
Me sentía impotente, ya sin nada que hacer, porque el mundo, todos nosotros vivimos a base de la economía. Cuando te queda ya sin nada en la mano, te queda pobre y sin nada. Entonces mi cuñada me propuso hacerme una carta de invitación para traerme a España, para sacarme adelante. Luego vine aquí para poder desarrollarme y así hacer con la familia.
Jaime, ¿cuál fue el camino hasta llegar a Valencia?
Mi camino, mi forma de venir aquí fue que en mi país preparé los documentos, tuve visado en la Embajada de España, luego vine aquí, llegué por avión en Madrid, después a Valencia.
¿Qué esperabas de la sociedad española antes de llegar aquí, y cuál es la realidad que te has encontrado?
Es que mi llegada aquí esperaba encontrar en España, digamos, unas fórmulas, una positividad para poder desarrollarme económicamente, sentirme potenciado para así desarrollar y convivir y con la familia, traerlas aquí. Es lo único que a mí me ha hecho falta. Lo demás, creo que por excelencia, España, yo creo que como patria madre, culturalmente y social, nos unimos en ese aspecto así, igualismo, porque Guinea Ecuatorial en aspecto cultural y social es igual que España, porque aquí me siento más mejor, a más de que esperaba más o menos desarrollarme fácilmente en cuanto encontrara trabajo y así traer a la familia.
¿Cuál es la situación actual en España? ¿Y si estás cumpliendo con los objetivos personales que te trajeron aquí?
Mi situación en España, me siento muy, yo diría, muy impotente por sencilla razón de que no trabajo, no estoy regulado, que me hace falta medios para poder vivirme de una forma sostenible y realmente me siento muy impotente, muy un poco, digamos, excluido. No estoy regulado en España, hasta aquí. Llevo 3 años en España que no estoy regulado y hasta aquí que las cosas me van muy mal. No tengo a alguien que pueda contratarme, razones por las cuales siento muy impotente hasta aquí, que no sé si llegaré a tener los papeles para poder desarrollarme.
¿Qué es lo que vas a hacer en tu condición de inmigrante ilegal y sin puesto de trabajo? ¿Qué le pedirías a la sociedad española?
Mi condición de inmigrante, como los demás, para seguirme en España es más necesario que consiga la regularización. Si me regularan, entonces trabajaría para ganar mi vida y estándome en España. Mi situación, estoy esperando para que puedan regularme, porque ya tengo todo bien organizado, tengo ya certificados penales, empadronamiento, lo más requisito que se requiere para esto, y en caso de que yo consiga el contrato, entonces me dedicaría a trabajar igual que los demás y así me quedaría trabajando en España.
En Al Margen hemos escuchado a Jaime Llama, guineano de 56 años que reside ilegalmente en España y que busca un puesto de trabajo para poder integrarse en nuestra sociedad. Le damos las gracias por su participación y su colaboración con el programa. Buenas tardes, Jaime.
Muchas gracias. Buenas tardes.
El Ejecutivo ha logrado comerse literalmente al Legislativo en algunos aspectos. Quiero decir que a ver qué diputado o senador puede oponerse a lo que diga su partido, y no ya su partido, sino la cúpula de su partido, porque estamos en un régimen muy partitocrático, de un mando inmenso de los partidos, con sus listas cerradas y bloqueadas, etc. Y lo que trata el poder político y los partidos es de comerse al Poder Judicial, ponerle sus órdenes, y en la práctica lo ha conseguido en parte.
José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar. Radio Clara.
Con la satisfacción y el impulso aún presente en nosotros de la celebración del 10º aniversario de Carrevolta, nos disponemos a realizar el espacio al Dios de Santa Teresa, que lo va a dirigir esta tarde Adelí Martínez. Buenas tardes, Adelí.
Baronita, Enrique.
Yo quisiera hacerte dos preguntas. Una de ellas es, ¿cómo evalúas tú la respuesta de los entrevistados y entrevistadas en la última sesión de entrevistas relacionada con la fiesta que tú y Tony hiciste hace 15 días? Y en segundo lugar, ¿qué nos puedes comentar sobre esa manifestación que se va a convocar mañana en contra de la crisis aquí en Valencia?
Enrique, en primer lloc, la valoració de les entrevistes que van fer el passat 26 de novembre és totalment positiva. La gent es va brindar sempre a respondre les nostres preguntes molt amablement i tota la gent estava molt ansiós i molt content d'explicar lo que significava Carrevolta per a ells. I respecte a la manifestació de demà, voldria dir que Carrevolta convoca i assistirà a la manifestació sindical que és a les 6 de la vesprada des de la plaça de Sant Agustí, baix el lema contra la crisi pels nostres drets. Pensem que la solució a la crisi econòmica no és retallar els drets aconseguits durant tants anys de lluita. No, aturarem la crisi amb mesures com una reforma laboral que no genera ocupació, amb els retards de l'edat de la jubilació i la congelació de les pensions. Avui, 17 de desembre de 2010, una nova edició del 10 de Santa Teresa, el punt de trobada de Carrevolta a Radio Clara. Tindrem el guió habitual de tots els programes. Dolors Gimeno, en principi, ens farà un repàs de la programació de Carrevolta. Al nucli del programa entrevistarem a Jaume Durà, membre de la xarxa de solidaritat amb Palestina, i clourem l'emissió amb músiques d'un país clandestí. Bona nit, Dolors. Conta'ns els actes de Carrevolta per aquests dies.
Hola, Adelí. Per a d'estos darrers dies del 2010, quina va ser la nostra programació? Doncs comencem avui mateix. Avui mateix, a les 8, a veure si arribem, tenim l'espectacular inauguració d'Art per la Revolta. Es mostren les obres donades per a la rifa de l'art d'aquest any, que ja està a la venda a 6 euros, com sempre, els beneficis de la qual estan destinats al finançament de les activitats de Carrevolta. L'exposició romandrà fins al divendres 14 de gener de 2011, quan tindrà lloc, a les 8 de la vesprada, el sorteig públic de totes les obres. Agraïm la participació del TAI, de Maribel Domènech, Bartolomé Ferrando, Francis Calita, Enric Mestre, Miguel Molina, Josep Piera, Paco Roca, Rafael Tormo, Aurora Valero, Francesc Vera i Jono. I he dit espectacular inauguració perquè consisteix en la desmaterialització d'una de les obres que s'han cedit, que no és adjudicable i que es tracta d'una coetada, de la coetada de Rafael Tormo. Continuem amb el dimarts que ve, el dimarts 21, a les 23, a les 11, tenim el circuit Café Teatre San Miguel València. Meritxell Band presenta Por las mujeres de allà. El següent dimarts, el 28, també a les 11 de la nit, circuit Café Teatre San Miguel València de nou. Àlex Martínez presenta Coses que no entiendo. El dimecres 29, a les 11 i mitja, però del matí, tenim la projecció de vídeos d'animació per a gent menuda seleccionats per Miquel Guillem. I el divendres 31, la nit de Cap d'Any, tenim el soparat de Cap d'Any i la festa amb cotillon i tota la pesca. A Carrevolta continuem impartint els tallers de valencià, de tai chi quijón, de dansa i teatre, percussió de mà, dansa del ventre, acordió diatònic i tango argentino. També mantenim el voluntariat pel valencià. Es tracta de formar parelles lingüístiques, una manera simpàtica d'aprendre valencià i també una manera ben positiva d'aprofitar els nostres coneixements de valencià. I d'això podeu informar-vos a Carrevolta mateix o a la web voluntariatpelvalencià.org. També compartim lectures al Creua Llibres i, com sempre, es podeu reservar d'encàrrec dinars i sopars. Ara, cara a les festes, tenim menús especials i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al Mercat Central. I molta més informació a la nostra web carrevolta.org i al telèfon 96 392 2088.
Moltes gràcies, Dolors. Anem ara al nucli central del programa. És l'entrevista que la mateixa Dolors Gimeno farà a Jaume Durà, membre de la xarxa de solidaritat amb Palestina, que ens parlarà de la campanya que estan encetant ara darrerament.
Hola, Jaume.
Hola.
Jaume és membre de Carrevolta i també és membre de la xarxa de solidaritat amb Palestina del País Valencià. En què consisteix la campanya Rumba Gaza?
Primer, agrair a esta casa l'oportunitat una altra vegada de parlar pels micròfons i als companys i companyes de Carrevolta. La campanya Rumba Gaza és una campanya de la societat civil europea realment i mundial en general, perquè, com sabeu, la situació a Gaza és molt preocupant. El bloqueig que porta Gaza arrenca l'any 2007. Estem parlant d'un bloqueig que està realment oprimint a la gent d'una forma bestial, amb tots els atacs també que recordeu que van succeir, amb més de 1.400 morts i demés. Hi ha una mancança sanitària bestial a la franja de Gaza i una crisi també pel que respecta al tema de l'aigua, de les condicions de la gent en general i del poble palestí en particular. Sabeu que no sols és Gaza, és també Palestina la que està matxacada de fa moltíssims anys. I la campanya Rumba Gaza arranca falla temps, quan el 2008 ja els vaixells, diversos vaixells van intentar arribar a les costes de Gaza, es va trencar el bloqueig, etc. Després també coneguem la flotilla per la llibertat aquella, sí, que va haver, que van haver morts i ferits. I una vegada més, la societat civil organitzada és la que ha iniciat esta campanya de Rumba a Gaza amb la intencionalitat clara i amb l'objectiu polític de trencar el que és el bloqueig a Gaza i també aportar ajuda humanitària. És una campanya que pretén que mitjançant dos vaixells, és a dir, arreplegar diners i organitzar dos vaixells i participar en la campanya europea dels vaixells, perquè recordem que seran molts països els que enviaran aquesta primavera, estem parlant de la primavera de l'any 2011, vaixells a Gaza amb l'objectiu, com deia, de trencar el bloqueig al poble gazaui, al poble palestí. És una campanya realment de la societat civil, com he dit, on participen milers de ciutadans a tot l'estat espanyol i organitzacions, més d'un centenar, partits polítics, sindicats, ONGs, etc. I com us dic, l'objectiu és polític i és humanitari.
Ens has dit algunes cosetes, però podries aprofundir un poc més en la situació de Palestina en general i de Gaza en particular en aquests moments?
Palestina és aquella Palestina ocupada de fa més de 60 anys. Cisjordània, com sabeu, el mur està oprimint al poble palestí. Els checkpoints, el càstig col·lectiu al poble palestí, els presos i les preses polítiques, la societat reprimida, societat civil i política reprimida de fa moltíssim temps. El bloqueig sabem que és il·legal, el mur és il·legal, el càstig col·lectiu és il·legal, els assentaments dels israelians allà, que són actualment un clar problema pel procés de pau, són il·legals. I el que realment estem fent amb aquestes campanyes és reclamar la legalitat internacional, l'ajuda humanitària, perquè senzillament són resolucions de Nacions Unides que s'estan complint. Pel que fa a Gaza, és més preocupant encara. Estem parlant d'un dels territoris més poblats del món. Són 365 quilòmetres quadrats, on viuen 1,5 milions de palestins i palestines, on es concentren un número grandíssim de refugiats i refugiades. Recordem que són refugiats i refugiades que en els darrers atacs de l'any 2008-2009, aquell Nadal que van viure tan desastrós, no van poder eixir i per primera vegada refugiats, que havien gent que estava sent atacada per la població civil, se li impedia eixir del territori. La situació és molt preocupant, com he comentat. És la situació humanitària, la situació en general dels hospitals, del tema de l'educació. Hi ha milers d'estudiants que intenten eixir perquè no tenen cap possibilitat a Gaza, ho intenten i no ho estan aconseguint. I els pescadors mateixos són molts exemples pel que fa a l'agricultura que impedeixen que realment el poble palestí es pugui desenvolupar. I com bé dic, és contravenint la legalitat internacional. Per tant, allò que estem fent és allò que caldria que els estats i les organitzacions internacionals i el dret internacional fera. No ho estan fent, serem la societat civil la que pressionarem una vegada més, com a tants altres conflictes, com per exemple el cas del poble saharaui, on hi ha companys acampats allà en una jaima enfront de la delegació del govern reclamant i demostrant la solidaritat de les organitzacions valencianes i de tots els llocs. És un exemple més, el palestí, a més del saharaui i molts altres.
Doncs bé, que la campanya Rumba Gaza és una iniciativa més de societat civil cap a societat civil. L'objectiu dels grups de recolzament, del grup de suport al que pertany, és aquest, el de difondre i el de dinamitzar la iniciativa i les campanyes associades a aquesta iniciativa. Com podem participar?
Per a participar també cal explicar una miqueta millor la campanya, que, com vos deia, consisteix en organitzar dos vaixells, un d'ajuda humanitària i l'altre de persones. Parlem de 2.000 tones d'ajuda humanitària i 200 persones. El que passa és que, clar, és una campanya complicada, és una campanya de baix per amunt, allò que es diu, no? És a dir, primer volem recaptar els diners per a poder organitzar els dos vaixells, volem conscienciar a la societat civil de tot allò que està passant, viatjar allà per a trencar el bloqueig. Primer, hem d'aconseguir els diners per a tot això. Imagineu els diners que costa fer vaixells. Hi ha organitzacions de tot l'estat, són centenars d'organitzacions que estan participant, com us deia, hi ha moltíssima gent implicada. Què pot passar? Que no comprem dos vaixells per anar? Doncs no passa res. Si comprem un vaixell, serà el d'ajuda humanitària, la gent podrà viatjar, la gent que ho desitja, en vaixells de la campanya europea, on estan més de 12 països implicats i la flotilla, com us dic jo, aquesta segona flotilla per la llibertat pot ser a la primavera. Que aconseguim els dos vaixells, fantàstic, un de persones i un altre de ajuda humanitària que dèiem. Que no aconseguim cap vaixell, doncs part del faria un vaixell allò que es diu binacional, és a dir, en el qual participaria en algun altre estat europeu per a poder anar cap allà aportant tot allò que tenim, però estem convençuts de que el tema anirà endavant i podrem fletar-los. Com participar? Hem organitzat València, Rumbagasa, com a plataforma també, igual que la resta de l'estat i en altres llocs. Ens estem reunint els divendres a Carrevolta per a replegar els materials. Hi ha materials de sensibilització, hi ha materials per a recaptar fons, hi ha samarretes, bonos, unitats didàctiques per a les escoles, que m'agradaria parlar més tranquil·lament d'això, perquè, com us dic, l'objectiu és polític, però, per suposat, passa per la sensibilització de la societat civil. Aleshores, els divendres, com us deia, estem reunint-nos a Carrevolta per el tema del material i etc. i estem convocant reunions on pot acudir qualsevol persona i qualsevol organització per a poder treballar la campanya, no? És una campanya en la qual diem, i això és molt important, que no cal demanar permís per a fer. Cada grup, cada organització, i això és molt important, hi ha una pàgina web que és rumbagasa.org. Allí està tota la informació, tot el material, etc. I el que cal realment és que qualsevol persona des de sa casa pot accedir a l'ordinador, veure les propostes que s'estan fent, les campanyes que s'estan fent, els actes que s'estan fent i fer campanya. I pot passar-se per la casa tots els divendres, encara que crec que el divendres que ve i el següent no estarem, això que són festes de guardar, que diem, no podem estar, però després reprendrem la campanya i podrà vindre la gent a participar d'ella.
Quins són els propers actes? Perquè he escoltat algo del dia 7 de gener, a Carrevolta també, alguna coseta ja preparada per ahí?
Sí, tenim diversos grups de València, han organitzat, les companyes de Palestina Lliure i amb l'ajuda de la resta, han organitzat dos contacontes, contacontes solidaris amb el poble palestí per a recaptar fons per a la campanya. Un serà el contacontes que es farà a Carrevolta el dia 7 de gener a les 10:30 de la nit, un contacontes per adults. Dic això perquè hi haurà un altre contacontes el dia 9 de gener a les 12 a la sala Escalante, on es farà contacontes per a xiquets. Les entrades les podrem aconseguir a Carrevolta, una vegada més, i aquest és un dels actes que organitzarem a València. Estem pensant en fer concerts també solidaris i, a més de presentacions que ja s'han fet, s'ha fet a Carrevolta, a la comunitat palestina, s'ha fet una altra presentació de la campanya, s'ha fet presentacions a altres llocs, Castelló, Elx, Alacant, està participant moltíssima gent i la veritat és que és un tema que val molt, molt la pena.
Moltes gràcies, Jaume. Tant de bo siga possible fletar aquests dos vaixells i més encara. Ahí estarem el dia 7 de gener a Carrevolta. A les 10:30 tenim el contacontes per a adults i després el dia 9 a l'Escalante per a menuts. Moltes gràcies, Jaume.
De res.
Tenim en l'edició d'avui de Músiques d'un País Clandestí a Soul Attack, una formació que barreja la música negra amb lletres en la nostra llengua. Al llarg de més de 7 anys de trajectòria i dos treballs publicats, podem afirmar que la banda ha consolidat la seva proposta dins del canviant mercat de la música en català i han participat als festivals més importants de la nostra geografia. Soul Attack fan la música que ells volien sentir en la nostra llengua, música negra i divertida barrejada amb elements mediterranis que dona un agradable regust a la nostra terra. Les seues tres veus femenines, Anna Franco, Manuela Landes i Marga Landete, fan del seu un estil diferent amb ànima pròpia, on la festa, ritmes ballables i les lletres s'integren de forma natural. L'any passat publiquen el seu treball Mercat Negre, on, segons les seues pròpies paraules, reivindiquen el tracte directe i càlid de les botigues i mercats de barri i un mercat alternatiu ple de productes frescos i de casa on la banda afegeix el seu toc negre, convidant al ball i a la reflexió. A Mercat Negre podem trobar textos de Vicent Andrés Estellers, de Plàcid Rosaleny, adaptacions de Julio Bustamante, Senyoreta X i Ovidi Montllor, tot esperant Ulisses, i tot un seguit de col·laboracions d'excepció: Miquel Gil, Oscar Brice, Remigi Palmero i Julio Bustamante, els cantants de Fundació Toni Manero i el guitarrista Joan Soler. Amics i amigues, balleu amb el tema No vull, música negra de la voreta del Mediterrani. Bona nit, amics i amigues. Acabem el programa d'avui del Leu de Santa Teresa. Vos desitgem molta salut i força per afrontar aquest temps incert, però meravellós, que ens ha tocat viure. Bon vent i marca nova.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Bélix.
Recomendamos para este tipo de lesiones la natación, el andar, la bicicleta con adecuadas posturas. Son ejercicios que van a trabajar la parte muscular y en cierta medida van a ayudar o a prevenir que estos discos, esponjas, estos amortiguadores que se encuentran en la columna, tengan que trabajar a más.
David Bayona, traumatólogo.
Sí.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara. La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el espacio de protección animal con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Como es habitual, hoy tenemos a una de nuestras componentes en el equipo de dirección, Carmen Navarre, que es voluntaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Me gustaría preguntarte por un proyecto de ordenanza que ha levantado algo de polémica, que lo está trabajando el Ayuntamiento de Benetúser y que intenta regular la tenencia de animales. ¿Qué te parece ese proyecto, esos articulados?
Bueno, en principio la protectora hizo unos comentarios en un artículo que sale en El Levante sobre esta noticia. Y lo que se comenta es que es un poco excesiva. Nosotros creemos que los seres humanos somos animales sociales y evidentemente para regirnos necesitamos unas normas. El problema es que a veces pagan justos por pecadores. Quiero decir, es el tema sobre todo de los animales potencialmente peligrosos. Si a un animal potencialmente peligroso o a los niños ya les educamos que ese animal no va a poder circular por una calle de manera normal, sino que lo estamos apartando, el niño inmediatamente va a asociar animal de estas características, peligroso, tengo que estar lejos porque me puede hacer algo. Hay que comentar que la mayoría de casos de agresiones se suscriben o están dentro de lo que es el ámbito familiar. Suele ser el perro de algún amigo, de algún familiar. Lo que hay que tener claro en estas situaciones es que el verdadero problema no es el perro, es el dueño. Entonces yo creo que se deberían hacer más estudios, quizá, o indagar más a la hora de dar un perro de estas características a su propietario. Y lo que creo que es labor de la policía local es, cada vez que se encuentre con un propietario, con un animal, es pedirle documentación y, si no la tiene en regla, denunciarlo y retirarle el animal. Porque lo que no puede ser es que los animales paguen nuestra irresponsabilidad. Entonces, la protectora tilda de excesiva, pero también hay que tener en cuenta que es un borrador, no es una norma fija ni inamovible. Entonces, desde aquí apelamos a que impere el sentido común y que se beneficie tanto a los vecinos, obviamente, que pueden sufrir alguna molestia, pero evidentemente no se perjudique a los animales, porque en este caso son los verdaderamente inocentes. Hoy comenzaremos con la agenda para este fin de semana. Y luego nuestros invitados nos hablarán de uno de los voluntariados de la Protectora de Animales de Valencia, quizá el de más reciente creación en la Protectora. Este fin de semana tenemos tres citas. La verdad es que hay fines de semana que estamos un poquito más parados, pero este tenemos actividades para todos los gustos y todas las edades. Empezamos con el sábado 18, a partir de las 5 de la tarde, en el centro comercial Spain Campmanar, que se encuentra cerca de Nuevo Centro, cerca del río, vamos a tener colocado un stand informativo. Ahí las personas que se acerquen podrán conocer la labor que hace la protectora y pueden informarse tanto de cómo ser voluntario, qué tipos de voluntariado tenemos, cómo hacerse socio o cómo colaborar con alguna aportación, apadrinar. Es decir, les vamos a informar de todo lo que pueden hacer por la protectora y sobre todo por los animales. El domingo es el día que tenemos repleto. Tenemos un overbooking de actividades que van a empezar desde por la mañana. Por la mañana van a tener dos puntos. Uno va a ser el refugio, que a las 9:30 de la mañana se van a concentrar los voluntarios para realizar una, no sé si llamarlo macro paseada o algo parecido, en el que vamos a intentar, y lo vamos a conseguir seguro, pasear a todos los animales del refugio. En el refugio hay una serie de animales que pasean, que son los que llamamos adosados o cuarentenas, pero los que están en jaulas grandes, cuyo número excede de 20, es muy difícil poder sacarlos a pasear a la vez. Entonces ese domingo vamos a intentar que la gente venga a colaborar para pasearlos a todos, que disfruten por lo menos de un día, no al aire libre, porque al aire libre están, pero por lo menos no encerrados en una jaula. Luego también por la mañana, de 10 a 2, tenemos la Feria de Amigos de los Animales, que es en el Parque de la Canaleta en Mislata. Ahí se concentran varias protectoras, se realizarán actividades y también habrá animales para adoptar. Así que si alguien está pensando en adoptar, puede acercarse también a esta feria. Por la tarde también, a las 5, el stand informativo seguirá estando en el Spy Campanar. Así que si este fin de semana lo tienen un poquito libre y están interesados en el tema de la protección animal y en ayudar a la protectora, pues ya saben dónde pueden ir. Damos paso a sus invitados, que yo creo que nos van a hablar de un tema muy importante, porque vamos a sumar dos cosas: un beneficio para los animales y un beneficio para las personas. Por eso el programa de hoy lo hemos titulado Beneficio Mutuo. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Limeres. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Y a Iván Patrao. Buenas tardes, Iván.
Hola.
Voluntarios del grupo de etología. Y nos van a dar información sobre el grupo y también nos van a hablar, y yo creo que eso es quizá lo más importante, de su experiencia personal como voluntarios de este grupo. Así que vamos a empezar, si queréis, cómo empieza y cuándo empieza el grupo de etología.
Pues el grupo de etología comienza su andadura hace aproximadamente un año, un poco intentando organizar una actividad que se venía haciendo, que era el paseo de los perros, intentar darle un poco de forma para hacerlo de manera más ordenada y más óptima.
¿Cuál es el objetivo o la finalidad cuando se crea este grupo?
Tiene un doble objetivo. El primer objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de los animales allí. Hablo del refugio, que es donde nosotros ejercemos el voluntariado, pero en el centro de adopciones también es así. Una de las cosas que más nos impacta siempre que vamos es el nivel de ruido y de estrés que hay ahí. Los animales están encerrados, pues algunos toda su vida, todos los días, están hacinados en las jaulas y eso les comporta un nivel de ansiedad terrible. Entonces, el primer objetivo fundamental de los paseos, de la actividad de etología y en concreto de los paseos, es contribuir a que los animales se relajen un poquito para mejorar, ya digo, la calidad de vida de ellos y del grupo, para que luego pues entre ellos también estén un poco más tranquilos. La segunda finalidad muy importante también es mejorar la adoptabilidad de los animales, porque hemos observado con muchísima frecuencia llegan adoptantes allí que se acercan a las jaulas, los animales, como están tan nerviosos, se tiran a la reja ladrándoles, se notan como si fueran animales hiperactivos, o a lo mejor hay otros animales que directamente no van a saludar porque este nivel de estrés les hace coger miedo y se esconden en el fondo de la jaula. Estas actitudes son las que impiden muchas veces que el animal salga en adopción.
Cualquiera de los dos puede contestar. Cuando la gente entra en el refugio, sí que es verdad que se acercan a las jaulas a mirar. Al ver ese impacto que es que te vengan los perros corriendo, ladrando, a la gente la tira para atrás, es decir, no se preocupa de prestar atención, de ir más allá de los 4 o 5 perros o 10 que están ladrándoles, que eso evita que la gente profundice en los animales que hay en la jaula, que se fijen bien por si hay alguno que les pueda gustar.
Yo creo que sí, que lo evita. A veces la persona quiere saber más del animal, pero otras veces directamente se da la vuelta. Cuando nosotros sabemos que los animales, en el momento en que los sacamos de la jaula y los paseamos, cambian radicalmente de forma de ser, y es cuando se ve el animal como es.
¿El paseo cuántas veces se realiza?
Actualmente, por falta de gente básicamente, estamos intentando que salgan los animales un mínimo de una vez por semana. No se consigue con todos los perros, hemos cogido las jaulas más accesibles, las que tienen menos perros, y nos organizamos para que salgan una vez por semana. Si sobra gente, intentamos abarcar más perros o que repitan. El objetivo final es que salgan todos los perros del refugio al menos 2 veces por semana, pero a día de hoy eso es inalcanzable.
¿Qué número de voluntarios hay en el grupo?
Actualmente somos 57 personas, es un número que va cambiando por gente que viene y va, y estamos repartidos más o menos por igual entre los dos centros, tanto el centro de adopciones de Benimamet como el refugio.
En el caso del centro de adopción de Benimamet, aparte de los paseos, creo que hay como varios campos. Uno es el tema del paseo y otro es el tema de los cachorros, de socializar cachorros.
Socialización de cachorros se hace únicamente en el centro de adopciones, ya que en el refugio no tenemos instalaciones adecuadas para ellos. Tenemos que tener en cuenta que son animales muy delicados, algunos están sin vacunar y el refugio no es sitio apropiado para ellos. Si hay alguno allí, está siempre en una jaula aislado para aislarlo de las enfermedades que puedan coger.
Vamos a intentar que haya también en el refugio. Se van haciendo cositas, a ver si poco a poco llega también el tema a los cachorros, porque la verdad es que merece la pena. Y luego con los geriátricos también hay faena, ¿no?
Sí, hay faena. Si me permites, voy a resumir un poco las actividades que desarrolla el grupo. La actividad principal es la de los paseos, que, como hemos comentado, el objetivo final sería que cada perro del refugio y del centro paseara un mínimo de 2 veces por semana, objetivo que todavía estamos muy lejos de alcanzar, aunque estamos en ello. También hay otras actividades, lo que habéis comentado vosotros dos, la socialización de los cachorros, porque el contacto humano que reciben en esos primeros meses de vida son muy importantes para que el animal luego, cuando lo adopten, pues realmente su comportamiento en casa sea más cercano y se le pueda educar. Y son unos meses, pues como los niños, son unos meses muy importantes de educación. Los perritos geriátricos son perros que son mayores, de 10 años para arriba. Probablemente las más de las veces acabarán su vida allí. Algunos los han abandonado de mayores, pero otros llevan muchos años allí y en cualquier caso es necesario mejorar su calidad de vida allí, porque son los abuelitos. A nosotros lo que nos gustaría es que a todos los animales al final les llegará, como decía un compañero nuestro, su momento a la semana, y los perritos geriátricos también, por supuesto, y si al final van a acabar su vida allí, que por lo menos se les haya dado un poco de cariño. Algunos también son paseados y sobre todo se hace una labor de contacto social con ellos. Por último, hay otras dos actividades más, las jornadas al aire libre. Creo que es una vez al mes, se reúnen los voluntarios, cada uno con un perro, y hacen algo especial. No es el paseo de todas las semanas ahí en los alrededores del centro, sino que se busca un lugar diferente, un parque o algún sitio así donde ellos puedan expandirse más.
La web, hay un vídeo que corresponde a una de esas actividades.
Eso es.
Voy a dar la web, que son www.svpap.com. Que la gente ahí puede ver ese vídeo y va a poder comprobar cómo es una actividad extra, tanto para los voluntarios como para los animales, o sea que la gente lo puede ver.
Sí, allí se ve muy bien, emociona ver el vídeo porque se nota que es algo especial, tanto para los voluntarios como, por supuesto, para los perros. Y por último, tenemos también un programa de tratamiento de perros problemáticos. Dentro de este programa tenemos en cuenta perros tanto miedosos como perros con problemas de conducta, muy activos, incluso algún perro que puede ser agresivo, muy nerviosos, cualquier tipo de conducta que pueda hacer que ese animal sea más difícil de adoptar, aparte de empeorar notablemente su calidad de vida allí. Ya son perritos especiales y a cada voluntario se le asigna un caso para trabajar con él.
Sí que os he visto a veces trabajar, que llegáis a la jaula, ponéis las correas. Una vez llegas a la jaula, decís, nos toca esta jaula. ¿Cómo tenéis que entrar? ¿Cómo tenéis que salir? ¿Cómo tenéis que manipular a los animales?
Lo primero cuando llegamos a la jaula es entrar con mucho cuidado que no se escape nadie, porque tenemos algunos perros ahí en cuarentenas. Entramos rápidamente y nos alejamos de la puerta para que no identifiquen una persona ya como el nervio del paseo. Estamos por allí muy relajados, moviéndonos despacio, que los perros se relajen. No han de relacionar la actividad de paseo con nervios, porque si no al final es peor. Cuando alguien se acerca a la valla, ahí voy a pasear. Entonces los relajamos un poco, los acariciamos, que tengan contacto. Ponemos correas y entonces ya pues vamos sacándolos con cuidado. Está la gente fuera esperando, le damos un perro a cada persona y vamos fuera. Ha de pasear siempre una jaula toda junta porque son los perros que se conocen. Vamos paseando, damos un paseo de entre 25 y 30 minutos. Volvemos otra vez la jaula todos juntos para evitar problemas. Devolvemos a los perros, les hacemos algún mimo y para fuera.
Y todo lo que nos habéis contado de cómo os organizáis, de los que sois, las actividades, eso es, por así decirlo, lo que beneficia a los animales. Pero todo eso que hacéis, como personas, como seres humanos, ¿qué os aporta a vosotros?
Cuando vienen a veces adoptantes, me da muchísima satisfacción personal. Es un perro que has visto llegar, que ha estado en cuarentenas, muy nervioso. Llegan unos adoptantes, se interesan por él, les hablas de él, se los sacas a pasear. Y cuando los dejas paseando, dices, venga, machote, ahora a trabajártelo tú.
Sí, claro, eso tiene que curar, no todo va a ser...
Claro.
Para ti, Cristina, ¿qué supone?
Me supone muchas cosas. Los perros, también los gatos, lo que pasa es que nosotros trabajamos más con perros, son muy cariñosos, son muy agradecidos, se nota que están contentos con cada mimo, por tonto que sea, te lo agradecen y ellos están muy contentos. Uno de los grandes beneficios es que me siento útil cuando llego allí los domingos y trajinamos, por así decirlo, tantos perros que si paseos, cuando nos metemos en las jaulas para estar con ellos un rato, que es una actividad que también hacemos y que no he comentado antes, porque los perros de jaula grande normalmente no pueden salir, pero sí que nos metemos con ellos, acariciarlos y hacerles esos mimos reglamentarios semanales. Es emocionante. La primera vez que entramos, muchos se te tiran hacia ti, otros pasan de ti porque no te conocen y semana a semana cómo va cambiando su forma de ser, su comportamiento hacia ti. Perros que inicialmente eran muy miedosos con nosotros se nos van acercando poco a poco. Perros que eran más nerviosos, hemos notado que se han tranquilizado un poco y digamos que cada semana la evolución es pequeñita, pero semana tras semana al final lo recuerdas así con perspectiva y realmente se ha conseguido. Y eso anima mucho.
Y dentro del grupo de animales que soléis pasear, ¿nos podéis dar dos o tres casos para que lo difundamos como adopción, para que la gente se anime a venir a adoptarlos?
En primer lugar, hay una perra, no es cachorra ya, pero es muy joven, tiene un año, se llama Sira, es de tamaño pequeño mediano, unos 15 kilos de peso. Es una perra que entró este verano, muy muy delgada, ahora está ya casi hasta un poco gordita, está muy recuperada. Es un encanto de perra, en la jaula no acaba de adaptarse porque es muy buena y aquello es una manada. Necesita salir de allí y en una casa sería un encanto.
Sí, yo quería hablar del caso de Rey. Rey es un perro macho esterilizado de unos 20 o 25 kilos, que debe de tener ya unos 7 u 8 años. Es un perro que entró con 2 años en el refugio, así que os podéis imaginar, lleva toda la vida allí. En una de las jaulas grandes le llamaban Rey porque era el rey. Era el jefe de allí y se hacía imponer. Pero con el paso del tiempo, pues a Rey le han llegado los achaques, como nos tiene que llegar a todos, y los animales más jóvenes lo desplazaron. Lo tuvimos que sacar de la jaula y ahora le tenemos en una jaula más pequeña, un poco más tranquilo, pero Rey tiene pues el mismo problema que tienen los perritos geriátricos de allí, sobre todo de los que llevan tantísimos años, que ve pasar su vida y nadie se lo lleva. Rey es una prueba viviente de que tener una raza no es garantía de salir en adopción. Es un pastor alemán y al principio no llamó la atención cuando era joven y ahora cuando es mayor todavía es más difícil su adopción. Pero por si a alguien le interesa, es un animal encantador, muy tranquilo, muy pausado e inteligente. Y yo creo que un buen compañero para casi cualquier familia.
Acabamos la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros a Cristina Limeres e Iván Padrao, que son voluntarios del grupo de seguimiento. Yo creo que la gente se habrá animado por lo menos a informarse, que es el primer paso para ser voluntario de etología o de cualquier otro grupo. Muchísimas gracias por estar aquí a los dos.
Gracias a vosotros, a ti, Carmen.
Y ahora les recuerdo que seguimos con la campaña de esterilización que dura hasta febrero. Ustedes saben que hacemos mucho hincapié en el tema de la esterilización porque el 50% del abandono que hay en España es cachorro y porque aparte del tema del abandono, el beneficio para el animal es importante tanto en salud como en longevidad. Así que los que estén interesados pueden llamar al teléfono 96-340-0240 y repito la web para que ustedes puedan informarse de voluntariado, de cómo hacerse socio o de cómo colaborar. www.svpap.com. Despedirnos ya hasta el próximo programa, esperando que mi compañera Yolanda esté mejor, esté con nosotros. Un saludo, buenas tardes.
que se pretende es vivir en una ciudad mejor, en donde todo el mundo pueda aportar. Que no solamente quien dirige cualquier tipo de institución pueda definitivamente decidir el futuro de un barrio, de una calle, de un espacio en donde teóricamente son los ciudadanos los que tienen que vivirlo.
Antonio Pla, presidente de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
María Amparo Rubio inició su acción en el movimiento feminista a mitad de los años 80, centrando su actividad profesional y militancia feminista en el ámbito de la violencia contra las mujeres en el año 1989, desarrollando esta área de forma notable en la Diputación de Valencia y en su ejercicio como psicóloga y directora en la Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas. Como homenaje póstumo a María Amparo Rubio, vamos a emitir a continuación una entrevista que realizó el equipo del espacio Desde el Arroyo el 24 de febrero de 2006 para tratar el tema Situación de la Mujer Trabajadora en la Sociedad Actual, en la que María Amparo era una de las invitadas.
Una chacra que sembré, se dio el maíz en tal estado, que de una caña saqué cinco puntas y un arao. Dirán que es ponderación, al fin no pondero nada, que una mata de poroto me sirvió para ramar. Una vaca que tenida, ya cansada del buscarla, al cabo la vine a hallar debajo de la mata hecha. Y lo capé de poroto, la tenida en aplastar. Y lo capé de poroto, la tenida en aplastar.
Continuamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo, ya en el último tramo. En la sección Desde el Arroyo vamos a tratar un tema importante como es la situación de la mujer trabajadora en la sociedad española actual. Como su propio nombre indica, de esta sección Desde el Arroyo siempre estamos dispuestos al acompañamiento y la solidaridad con las personas excluidas, así como la denuncia de la injusticia y la defensa de los derechos humanos. Necesariamente teníamos que hablar en esta sección de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo. Hay que recordar a nuestra audiencia que el motivo de esta conmemoración hay que remontarse a esta fecha, 8 de marzo, pero de 1908, cuando un grupo importante de trabajadoras del textil fueron a la huelga en busca y en reivindicación de unos derechos laborales y por la igualdad con el hombre. Más de 100 mujeres obtuvieron la muerte a causa de un incendio provocado en la fábrica textil donde estaban concentradas. Han transcurrido más de 100 años y la situación de la mujer en España ha mejorado. Sin embargo, aún existe una discriminación significativa con relación al hombre. En un informe elaborado por UGT especifica lo siguiente: el paro, la temporalidad, la precariedad, la desigualdad salarial y las dificultades para conciliar la vida familiar, personal y laboral definen hoy el trabajo de las españolas. Esta situación vamos a comentarla en Desde el Arroyo con el título La situación de la mujer trabajadora
trabajadora en la España actual. No hay que olvidarse tampoco de las mujeres inmigrantes, jóvenes, deficientes, amas de casa que aunque no tengan una remuneración son también trabajadoras y por supuesto la mujer en las minorías étnicas como puede ser la gitana. Para hablarnos sobre estas cuestiones a través de una entrevista que tendremos con ellas, tenemos a Tere Nieto, secretaria de la Construcción de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Tere?
Hola, buenas tardes.
Y María Amparo Rubio, miembro de la Marcha Mundial de las Mujeres. ¿Qué tal?
Hola, bien, muy bien.
En primer lugar, si te parece, María Amparo, por conocer un poco esta organización, ¿qué es la Marcha Mundial de las Mujeres?
La Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento que surgió en el año 1998 a partir de un encuentro de mujeres latinoamericanas y del Caribe, donde fueron también muchas mujeres españolas, y que es un movimiento que agrupa a cientos de países de todo el mundo. Es una marcha, o sea, es mujeres en marcha. Se lucha en este movimiento a nivel mundial contra la violencia y la pobreza que padecemos las mujeres. Tuvo su punto culminante en el año 2000 con la gran marcha que fue en Nueva York de mujeres de todo el mundo. Y aquí en Valencia, y igual como en muchísimos otros países, hay mujeres que hemos continuado durante todos los años trabajando el tema de la violencia y de la pobreza. De hecho, aquí en Valencia, en la comunidad valenciana, somos un grupo de mujeres que desde la Casa de la Dona trabajamos desde entonces, desde el año 2000, trabajamos la violencia y la pobreza y sobre todo construyendo redes de mujeres de los diferentes feminismos para trabajar con cosas que supongan una denuncia de las situaciones que todavía estamos viviendo las mujeres.
En el caso de Tere, yo le quiero preguntar, tal vez a nuestra audiencia le pueda sorprender que tú seas de la Construcción de Comisiones Obreras. ¿Cómo podemos explicar esto en un ámbito que es eminentemente masculino?
Yo soy la responsable, soy la que llevo el área de la mujer y de la formación sindical en la Federación de Construcción y Madera de Comisiones Obreras. La federación la conduce un secretario general. En cualquier caso, siempre es importante lo que tú has comentado, en sectores tan masculinizados como son la construcción y la madera, empezar a trabajar el ámbito de la mujer. La secretaría se constituyó hace 14 años, yo la estoy llevando desde hace 2. Mis antecesoras hicieron una gran labor porque arrancar una secretaría de la mujer en una federación de sectores como estos, estamos hablando desde minas y sílices, estamos hablando de cerámicas con azulejeras, estamos hablando de construcción, estamos hablando de derivados del cemento, estamos hablando de todos los sectores que abarcan la madera, con lo cual es muy complicado. Pero no obstante, Mariluz y Amparo, que fueron mis dos compañeras que me precedieron, la verdad es que pusieron todo lo que estaba en su mano y a mí me lo han dejado bastante más fácil.
Como el tema que nos ocupa es la situación de la mujer trabajadora en la España actual, me gustaría, si os parece, de forma breve, que hicierais una pequeña introducción sobre esa situación.
Yo estoy totalmente de acuerdo con tu introducción en cuanto a la problemática que padecemos hoy las mujeres que estamos en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, tanto las que están con un puesto de trabajo como las que están intentando acceder a él, que casi doblan la cifra de los hombres que están en la misma situación de paro. Las mujeres que estamos en el mercado laboral como activas, como mujeres contratadas, normalmente tenemos unas situaciones bastante más precarias en comparación con los hombres, y cuando hablamos de precariedad no solamente hablamos de la contratación, hablamos del acceso, por ejemplo, a la formación. Las mujeres, por esa doble jornada y en algunos casos triple jornada, no tenemos espacios para formarnos nosotras mismas. También el tema de la salud laboral es muy importante porque es un gran desierto en cuanto a investigaciones y en cuanto a estudios que nos lleven a unas conclusiones para trabajar en el ámbito de la salud laboral. Evidentemente la contratación, somos las que soportamos más eventualidad, también somos las que mayoritariamente accedemos al tiempo parcial. Hay un ancho paréntesis ahí por trabajar y por despegar, que si queréis luego ya puntualizamos.
Yo quisiera introducir haciendo una pregunta que no se suele hacer mucho la gente, porque con esto de la circulación del discurso de la igualdad parece que ya no hay nada que conseguir. Entonces mi pregunta es, ¿existe la discriminación? Y yo lo ampliaría un poco más de lo que es el mundo laboral. La mujer está discriminada en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, porque sigue estando discriminada en otros muchos ámbitos, en el ámbito de la política, en el ámbito de la vida privada, porque hay ahí una diferenciación de espacios público, privado, laboral y doméstico, una diferenciación de trabajos, que es el trabajo productivo, por un lado, que es el que se valora, y el trabajo de reproducción y cuidado de la vida, que ese es el que no se valora. Si analizamos qué es lo que hay en el fondo de esa discriminación y de esa violencia, de la violencia que padecemos las mujeres, que es uno de los temas que trabajamos desde la marcha, tenemos que abrir realmente, para analizar cuál es la situación de la mujer, tenemos que abrir mucho más lo que son la discriminación fuera del ámbito laboral.
Papa Bala, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eladia Boils.
Hola, esperada, buenas tardes, Enrique.
Hola, Shirley, bienvenida.
Buenas tardes, Enrique, buenas tardes a todas y a todos.
Petra San Martín.
Hola, buenas tardes.
Petra, tú has propuesto este tema que te ha impulsado para tratar hoy en esta tarde-noche en la sección Desde el Arroyo, algo que es tan significativo, no solamente ya para las mujeres, sino para la sociedad en general.
Desde mi condición de mujer, considero que la mujer en general está discriminada en varios aspectos de su vida. Pienso que se han dado pasos a través de la historia, pero que hay que seguir dándolos. El hecho de también de proponer este tema fue el que teníamos el 8 de marzo ahí. Me pareció una oportunidad de sacar a los medios la problemática de la mujer trabajadora, y no solamente de la trabajadora, como se ha dicho, de la mujer en general. Y entonces creíamos que era importante traer a dos personas cualificadas y que ellas nos diesen su versión sobre la situación de la mujer en general.
Tengo una pregunta. Ya he visto esta mañana en internet un artículo que dice que España es una evolución limitada y con marcha atrás para las mujeres trabajadoras. ¿Cómo pueden explicarnos eso?
Yo creo que la explicación puede estar en que la legislación ha avanzado o está escrita sobre papel y va más deprisa que la sociedad lo asume, los poderes políticos y económicos lo asumen. Hemos estado hablando de la precariedad y la precariedad va encaminada por ahí. Las diferencias fundamentalmente con los compañeros es por nuestra condición de mujer, y efectivamente no es un caso aislado de los últimos años, es fruto de una trayectoria de la historia. Nos tendríamos que incluso ir a la antropología, una ciencia como es la antropología, para encontrar muchas explicaciones que hoy no tenemos. Vamos, no tenemos, sí que tenemos e investigamos, pero así de por sí muchas veces no se entiende cómo la mujer estamos todavía con un 33% menos de salario, por ejemplo, que el hombre, haciendo el mismo trabajo y sin embargo cobramos menos. ¿Cómo todavía no hay nada, exceptuando el tema de la protección a la maternidad, sobre salud laboral en las mujeres? Es lamentable. O sea, a poco que escarbes, a poco que investigues, te encuentras con verdaderas sorpresas. Pero claro, esas sorpresas vienen dadas por los roles machistas, por una sociedad patriarcal, por el androcismo que hay, y porque esto es una cuestión social. Y hasta que los poderes públicos, nuestros gobiernos, no ataquen por ahí como un tema social, difícilmente lo vamos a poder abarcar. Y yo creo que precisamente ahora estamos en un buen momento, porque estamos viendo que se están proyectando nuevas leyes, como fue la Ley Integral de la Violencia de Género. Sí. Ahora está el anteproyecto de la Ley de Dependencias, que nos va a afectar de forma importante. Confiemos que sea para bien cuando todo el tema se cierre. Y también tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, el anteproyecto de ley que se está estudiando de la Ley de Igualdad. Con lo cual, yo creo que tenemos que estar muy alerta a todo esto, cómo se va a gestionar y a mover.
Yo quería añadir una cosa, aunque sea en plan de chiste, una cosa graciosa respecto a esto que preguntas tú, ¿cómo es posible esa involución? El tema de los roles, es que me parece muy importante no dejar de pasar sobre esto. Hay un chiste muy gracioso de Forges, que una señora va a apuntarse en la lista del paro, y entonces el señor del paro le pregunta por su profesión. Y entonces la señora dice: limpiadora, cocinera, doncera, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, choferesa, psiquiatra, enfermera, puericultora, economista, matemática, intendente, sensual, geisa y amante. Y entonces el señor del paro le dice: todo eso no cabe. Y entonces ella le dice: pues ponga ama de casa, es lo mismo. Y esto tiene que ver con una cosa muy curiosa. Para que el mundo funcione se necesita un trabajo fundamental. Es el trabajo de la reproducción y del cuidado de la vida. Las mujeres hacemos el 80 y tantos % de trabajo necesario para que el mundo funcione cada día. Y esto lo hacemos gratis. Es preciso que la estructura social, y económica y, por supuesto, cultural, en el aspecto patriarcal que conocemos, cambie radicalmente, esto sea asumido de igual manera por hombres y por mujeres. No interesa que las mujeres dejen de hacer ese doble trabajo, porque si no el sistema que conocemos se vendría abajo.
Me parece interesante plantearlo así como lo ha planteado María Amparo desde el principio. Creo que ahora el tema que se plantea de conciliar la vida laboral y la vida familiar nos afecta de una manera directa. Parece que todo el mundo está mirando a la mujer a ver qué cara pone cuando hay que conciliar la vida familiar y la vida laboral. Me gustaría que hablarais de ese punto, a ver cómo lo veis, a ver qué opináis de las políticas que se han hecho de conciliación, etcétera.
Toda la legislación, absolutamente toda, y la intención además de los gobiernos que la han legislado, que la han elaborado, ha sido exclusivamente decirnos a las mujeres, ahí tenéis esto, conciliar. Ha sido una conciliación para las mujeres, cuando las mujeres realmente no necesitábamos esa legislación, porque si algo tenemos es que estamos conciliadas. Además estamos conciliadas con todo. Con lo cual, para mí es fundamental que se considere como un cambio de valores, desde la educación, desde los ámbitos de participación, por ejemplo, pues no sé, en el ámbito sindical sí que tenemos espacios donde podemos empezar a introducir, empezar, ¿no? Ya lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero ahora quizás es el momento de ser mucho más pesadas, entre comillas, en marcar esos cambios. Desde la formación es, yo creo, donde está la verdadera asignatura pendiente. Desde la educación hay que incidir muchísimo. Y el gobierno o los gobiernos que hasta ahora han legislado, por lo menos en el periodo democrático, creo que no han apostado por eso. Las políticas educativas para nada han contemplado el reparto de las tareas en casa, para nada se ha contemplado el reparto de la responsabilidad familiar y para nada se ha entendido que la mujer debe de estar en el mundo laboral en las mismas condiciones.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo y estamos tratando la mujer trabajadora en la sociedad española actual, para lo cual tenemos con nosotros a Tere Nieto, de la Secretaría de la Construcción de Comisiones Obreras, a María Amparo Rubio, miembro de la Marcha Mundial de las Mujeres, que están contestando a las preguntas que le estamos formulando. Tenemos una nueva incorporación que también quiere intervenir, Alicia Trusi.
Quería agregar algo en relación a lo que venían diciendo las compañeras sobre la situación de la mujer en América Latina. Hay una cuestión, por un lado, que es igual o más profunda desde el punto de vista negativo de lo que han contado las compañeras en cuanto a la vulnerabilidad de la mujer frente a la legislación, frente al cierre de una empresa. Eso es así, igual que acá, o peor aún la situación. Pero hay otra cara de esta moneda. Esa cara está dada por la resistencia de las mujeres trabajadoras. Y les digo en América Latina, porque los movimientos sociales de México, de Brasil y de Argentina, hay más, les digo los principales, si bien aparece ante los medios como conducidos por, supongamos, el subcomandante Marcos, etcétera, etcétera, el motor de los movimientos, y en particular en la República Argentina, dado que formo parte de ellos, está a cargo de las mujeres. Puede que a la cabeza aparezca otra cosa. Y les digo finalmente que el Encuentro Nacional de Empresas Recuperadas en la Argentina también va articulado por las mujeres. Y también les digo que la recuperación de los campos, que han sido por no terminar de pagarlos, hubo una oleada en la década del 90, campos que son restituidos a sus primitivos dueños por el crédito hipotecario, las mujeres se hicieron cargo de la discusión ante los foros.
¿Le vas a formular alguna pregunta a nuestras invitadas?
No, simplemente esta anotación.
Quiero saber cuál es la situación laboral de la mujer inmigrante aquí en España.
Las mujeres inmigrantes, y eso tenemos que tener como muchísimo cuidado, porque las mujeres inmigrantes se están de nuevo haciendo cargo de lo que han sido las tareas tradicionalmente femeninas y que las mujeres que se lo pueden permitir están empleando, o sea que lo que estamos haciendo de nuevo las mujeres al emplear a mujeres inmigrantes en los trabajos de reproducción y cuidado de la vida es seguir reproduciendo la discriminación de género con respecto a esto. Eso independientemente de que a determinadas personas individuales les venga muy bien y todo esto. El problema de la discriminación es la naturalización siempre. El patriarcado tiene esa manera perversa de legitimarse, que es naturalizando las diferencias.
Las mujeres inmigrantes vienen a liberar a las mujeres también de trabajos. Y al mismo tiempo, las mujeres que tienen que ocupar los últimos puestos de la sociedad, los de limpieza, los que nadie quiere hacer, las mujeres españolas, sienten que las inmigrantes les quitan el trabajo. ¿Cómo lo veis eso?
No tengo esa sensación. No
sé. La mayoría de las mujeres españolas, de los españoles en general, piensan que los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles.
Ya. Esto está implícito en el sistema en que nos movemos, tener en cuenta que estamos inmersos en un modelo social totalmente capitalista, totalmente mercantilizado, con lo cual el valor del trabajo parece que el individuo o la individua se tenga que medir por el tipo de trabajo que haga. Cuando yo considero que la sectorización de los trabajos es un tema necesario, quiero decir, la limpieza es necesaria, la sanidad es necesaria, la educación es necesaria, la arquitectura es necesaria, todo es necesario para vivir. Con lo cual, el tema quizás esté ahí, en los modelos sociales en los que nos desenvolvemos y nos movemos.
Luego hay una cuestión que hay que dejar bastante claro. La ley que regula el trabajo doméstico no es una ley que está hecha para las inmigrantes, es una ley que en principio se hizo para las mujeres españolas, que eran las que hacían esa labor, y posteriormente yo creo que ha pasado a regular a las mujeres inmigrantes. Pero lo que está claro es que es una ley que está por debajo de la legislación normal porque estaba hecha para mujeres. Y yo creo que es una lucha que tenemos que tener las mujeres de donde seamos, y más todavía de los sindicatos, que son los que negocian, para que esa ley se equipare a las legislaciones normales.
Es que no es ni tan siquiera una ley, es un real decreto, no sé si es del 80 o del 85, 82, por ahí, los primeros 80. Y que además ha sido, yo creo que el único, es un sistema especial en el régimen de la seguridad social, no está en el régimen de la seguridad social, no tiene derecho a prestación por desempleo. Para cobrar una IT o una baja laboral tienen que estar al menos 28 o 29 días de baja, hasta el 28 no cobran o el 29. Un real decreto, una normativa que está funcionando ya casi 30 años, si no lo está ya, y además no ha cambiado ni un punto ni una coma. Es el vivo reflejo de lo que es la evolución del sistema patriarcal, que no evoluciona, está ahí, estancado. Yo recuerdo que hubo reformas en el régimen agrario, que era otro régimen especial. En el régimen general los ha habido y lo está habiendo todos los días prácticamente. En el régimen de autónomos y autónomas también ha habido alguna modificación, pero casual, el real decreto que regula el tema del trabajo doméstico, las empleadas de hogar, porque además ahí sí que es un tema nuestro, no es empleados de hogar, que a lo mejor tendríamos que empezar a cambiar también el estatuto de los trabajadores por estatuto de trabajadoras y trabajadores, la ley de prevención, que aparezcamos las mujeres cuando parimos y cuando trabajamos, porque ambas cosas es una situación biológica de las mujeres y además necesaria para el desarrollo personal, y así sucesivamente. Tenemos que aparecer como plenas ciudadanas, porque además lo somos.
Existe una gran variedad de situaciones de mujeres trabajadoras. La mayoría de ellas son mujeres jóvenes y solteras. Las casadas reducen su presencia en el trabajo por distintas causas. La situación económica política de los empresarios prefieren siempre garantizar la máxima rentabilidad de sus inversiones contratando a las mujeres que no comportan su tiempo entre actividades domésticas y laborales. ¿Ustedes cómo lo veis?
Es una de las cosas que se debería de abordar cuando estamos hablando de conciliación, y una de las cosas que tenemos que tener tener en cuenta, que es que hay muchos factores que inciden en que realmente no sea posible conciliar. Y es, por ejemplo, el tema de los empresarios. Los empresarios quieren la máxima rentabilidad, que se trabaje. Entonces, el tema de lo que es las tareas de reproducción y cuidado de la vida son para ellos, eso además hay un estudio que igual lo has pillado de internet, pero las tareas de reproducción y cuidado de la vida, doméstica, los hijos, eso es un asunto privado, eso no es público. Y ahí, efectivamente, entonces, pues a lo mejor buscan a las mujeres que realmente no tengan cargas familiares, pero fundamentalmente buscan a los hombres porque el modelo de trabajador sigue siendo todavía un modelo masculino, trabajador con plena disponibilidad. Para el empresario es el modelo de trabajador con plena disponibilidad. Eso está en la base de, por ejemplo, esto que preguntabas tú.
Otra pregunta, ¿cómo solucionar eso?
A mí si me dejaran ahora mismo, no el mando, porque el mando no, pero al menos la varita, hay unas cuantas medidas que mermarían bastante estas situaciones, pero lógicamente esto no debe de ser solamente una iniciativa de las mujeres feministas, esto debe de ser una iniciativa que además se deba de comprometer a llevar a cabo quien corresponde llevar, donde está el poder. El poder es el gobierno y el gobierno tiene cara masculina. Ahora, aunque tengamos un gobierno 50% que está muy bien, paritario, pero que todavía quedan muchos patrones por romper de todo lo que ha supuesto anteriormente los gobiernos. Recordemos, por ejemplo, que en la primera legislatura democrática creo que no había ninguna mujer. Luego en la segunda ya creo que se incorporó una. Es que estamos hablando de hace muy poco tiempo.
Se han dado como bastantes pasos, se están dando pasos. De todas maneras, por ejemplo, la secretaria de Igualdad, Soledad Murillo, que es una mujer que conocemos porque ha venido mucho a la marcha y es una feminista sobradamente reconocida que tiene publicaciones magníficas acerca de la discriminación y acerca de la violencia, comentaba que en la redacción de la Ley de Igualdad, que se estaba encontrando, no es cuestión de gobierno, es cuestión de mentalidad masculina. Por ejemplo, una de las cosas que realmente se quería hacer era, por ejemplo, la baja específica de paternidad, querían poner como mínimo 15 días. No pudieron porque los empresarios se les echaron a degüello. Aparte de las leyes, hace falta cambiar costumbres, prácticas sociales, modelos interiorizados, y lo de la educación que decías me parece fundamental.
Tenemos leyes que tratan y especifican la igualdad del hombre y de la mujer, pero la realidad, como estamos aquí comentando, es bien distinta. Hay una discriminación significativa en la sociedad española sobre la mujer en general y en este caso sobre la mujer trabajadora. ¿Cómo se puede modificar esos parámetros discriminatorios? ¿Qué medidas educativas se deben establecer para que de aquí a un tiempo, quizás a medio plazo, esto se vaya corrigiendo de una forma más rápida de lo que se está haciendo? Y no solamente ya educar a la mujer, que es parte de la responsabilidad de esa discriminación, sino también al hombre.
Desde la primaria y en todos los niveles de la enseñanza, no solamente la educación, no solamente educa la escuela, no solamente educa la universidad, educa también la publicidad, los medios de comunicación. Seguimos siendo las mujeres reproducidas únicamente como madres, amas de casa o superwoman en todo caso, y realmente la mamá sigue siendo la que sigue esperando en los anuncios de publicidad al niño con la merienda, sigue siendo la que no cambia su skip por ningún otro detergente. Quiero decir, la publicidad educa, la formación de adultas y adultos también está educando, porque el proceso de socialización abarca todos los ámbitos y todas las etapas de la vida, y las mujeres hemos sido socializadas en el no poder, y sin embargo, cuando tenemos poder, la verdad es que nos va genial y estamos cambiando muchas cosas. Pero lo de la educación, yo muchas veces digo, bueno, vamos a ver, ¿cómo sería posible dar valor a algo tan importante como es las cosas que hasta ahora hemos hecho las mujeres y que creo que son cosas que debemos de compartir absolutamente todas y todos? Que en las escuelas, que para valorar realmente el trabajo que hemos hecho las mujeres, se pusiera al mismo nivel, por ejemplo, que la enseñanza de las matemáticas o de la informática. Eso sería genial. Un laboratorio de cuidados de la vida con su lavadora, y que además los chicos y las chicas desde pequeños examinaran, y entonces se le daría seguramente un valor.
España es uno de los países que mayor índice de paro tiene de la mujer. Hay un índice bastante importante en el cual la mujer no está incorporada al mundo laboral. ¿Qué propuestas haríais vosotras para que se iría equiparando un poquito más? Porque parto de que presupuesto muchas veces no hay. Tú has hablado de la ley de dependencia, pero sin embargo para desarrollar esa ley no hay.
Ni con la ley de violencia de género, modificaciones en educación, ni tan siquiera las inversiones que se hacen de cara al empleo se basan todas en elaborar planes que luego nunca jamás se cumplen.
y además nadie rinde cuentas públicamente de cómo está ese plan. El anteproyecto que tenemos ahora encima de la mesa los sindicatos desde hace escasamente 3 semanas, considero que el gobierno debería de haberse tomado otro tiempo diferente en plantear esta ley para el estudio, porque claro, a nosotras nos han pasado la ley, simplemente luego es un pequeño preámbulo y lo que es el tema laboral, con lo cual podemos hablar de lo que conocemos, no de todo el anteproyecto. En segundo lugar, a mí no me parece una gran ley en el tema laboral por varias cuestiones. Por varias cuestiones en el sentido de que lo que legisla ni más ni menos lo que ya tenemos legislado. Y en algunos casos incluso baja la barrera. Hablamos, por ejemplo, del derecho al permiso de lactancia hasta que los niños y las niñas, los menores, tienen 9 meses y aquí la sitúa en 6. Hablamos también del permiso parental, que entendíamos que aquí tendría que haber un salto a la equiparación de lo que es el tema de compartir responsabilidades. Se ha perdido una gran ocasión, es lo que ha comentado la compañera. Yo cuando oigo hablar del permiso, el titular no era atención, viene un permiso, vamos a hablar de ese permiso. Atención, que el coste del permiso será de no sé cuántos millones de euros. Y señores, ¿cuándo se ha medido los millones de euros que hemos aportado de forma gratuita las mujeres a esta sociedad? Con lo cual yo creo que esta ley debería apostar mucho más de lo que está apostando y sobre todo no tener ese apremio de aprobar el día 3 de marzo porque viene el día 8, que es el Día de la Mujer. Creo que esto debería de darse más tiempo para su puesta en marcha y sobre todo que no sea una declaración de principios, que llevemos verdaderas modificaciones con presupuesto para sacarlas adelante, porque si no nos vamos a encontrar con, primero, que no tenemos ese presupuesto y segundo, que vamos a tropezar con la administración de las comunidades autónomas, que además van a interpretar la ley y van a destinar los fondos, porque no olvidemos que parte de la ley va a tenerla que asumir las comunidades autónomas.
Además de las leyes, es preciso que las mujeres nos enredemos. Significa, cada vez haya más redes de mujeres, tenemos que seguir luchando y para eso necesitamos enredarnos. Si nuestra lucha por muchas leyes que hagan cualquier gobierno, todos los gobiernos, no conseguiremos nada. Tenemos que seguir ahí luchando y enredadas, porque solas, absolutamente solas, no podemos hacer nada.
Totalmente de acuerdo contigo. Hemos hablado de la pobreza inicialmente. Siempre decimos que tiene rostro de mujer. La precariedad laboral tiene mucho que ver con la pobreza. Que muchas mujeres se pierden muchos derechos o los dejan por el camino por estar conciliando todos los días, a todas horas y en cualquier periodo de su vida. Biológicamente somos diferentes, pero vamos buscando una igualdad desde la diferencia. Yo creo que ahí no vamos a restar ningún derecho a los que ya hay, sino todo lo contrario, todo lo que sea sumar para las mujeres va a ser sumar para un sistema social mucho más justo, mucho más reconocido, mucho más equitativo e igualitario.
Compartir los trabajos para compartir la vida realmente. Y no nos olvidemos que efectivamente una forma que tenemos las mujeres de decir basta a muchas cosas y sobre todo a la discriminación es acudir el día 8 de marzo a las 7:30 de la tarde a la Glorieta, porque allí vamos a estar todas y también muchos todos para realmente seguir luchando por nuestros derechos, por los de todas, por los de las mujeres en primer lugar y por lo de las mujeres inmigrantes de diferentes estratos sociales, de diferentes países, por todas las mujeres, por la diversidad de mujeres que nos tenemos que poner en marcha para seguir luchando por nuestros derechos.
Gracias, Tere Nieto, de la Secretaría de la Constitución de Comisiones Obreras, Amparo Rubio, miembro de la Marcha Mundial de las Mujeres, también a nuestros colaboradores y colaboradoras, Papa Bala, Alicia Trusi, Uria Sili, Eladia Boils y Petra San Martín. Se ha tratado de transmitiros esta tarde-noche que en España continúa la discriminación de la mujer en general y concretamente de la mujer trabajadora y que ese día de conmemoración del próximo 8 de marzo hay que, de alguna manera, hacer algún testimonio, alguna acción, no solamente ya reivindicativa, sino de apoyo a las personas que en definitiva están colaborando para que esta sociedad mejore cada día y no se les reconoce suficiente. Un saludo. La entrevista que acabamos de emitir data del 24 de febrero de 2006 y es un homenaje póstumo de la Luna Salida Tiempo Radio a María Amparo Rubio, fallecida recientemente. El próximo 5 de marzo, de 18 a 22, diversos grupos y personas tienen también previsto recordar la figura de María Amparo en un acto homenaje que se celebrará en el Complejo Deportivo Cultural La Pechina. Hemos finalizado esta tarde la emisión de La Luna Sale a Tiempo Radio. Hasta la próxima semana. Salud a todos y a todas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la luz. Abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.